en la oscuridad.
Hoy es sábado 30 de noviembre, lección número 9, pruebas, tribulaciones y listas. Para memorizar, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, Nehemías 10:29. Bendito Padre, gracias por tu presencia en este santo día de reposo. Continúa con nosotros como estuviste con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Oración ofrecida por la oración del Padre nuestro de Jesús. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Ayer hablamos de las listas. De las listas que se relacionan en los libros de Esdras y Nehemías. ¿Cuál era el propósito de estas listas? ¿Por qué la Biblia registra esa lista? ¿Para qué aparecen las listas en la Biblia? Que aparentemente son canzonas. Hay una tremenda belleza. Estudie cada nombre y la relación para que ustedes vean cuánta belleza hay en las genealogías que la Biblia registra, como en Crónicas y como en como Esdras y Nehemías. ¿Qué propósito tenía Dios que dejó registrado esto allí? Aparente, aunque parezca innecesario, un examen detallado muestra que esas listas que hemos estudiado esta semana aportan un significado más profundo al hilo de la historia. Y vean por qué. Tal vez nos aburren estas listas y nos preguntamos por qué aparecen en la Biblia tantos nombres, tantos números. ¿A quién le importa? Bueno, a Dios le importa. Porque Él se preocupa por las personas. No mandó a Noé a llamar al arca al mundo antediluviano, porque se interesa en las personas. Pero también Dios se interesa en los animales, porque mandó un ángel a traer los animales en pareja para que entraran al arca primero que el hombre. Y Dios también se interesa en las cosas. El templo no era una cosa. No permitió la reedificación del templo a través de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Amigos, Dios siempre está a favor de su pueblo y quiere que su pueblo prospere. No es de extrañar que Jesús explicara que Dios se preocupa por todos y por todo, por un diente que se te cae, por una gripe que te da, Dios se preocupa. Porque Jesucristo en Mateo 6 incluye a los pájaros, incluye a la hierba, incluye hasta nuestro cabello. Él dijo en Lucas 21:18, en la versión Dios habla hoy, así: pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Es decir, ante Dios, Él sabe cuántas neuronas tenemos en el cerebro, cuántas células tenemos en todo el cuerpo, cuántos huesos, cuántos tejidos, cuántos músculos. Todo eso está anotado en los libros del cielo. ¿Cuánto comemos? ¿Cuánta libra de comida o tonelada de comida comemos al año? Agua, vino, lo que fuere, todo está registrado por, y a Dios le interesa por cada persona. La compasión de Dios hacia los animales se cita como una de las razones por las que Dios no destruyó a Nínive en Jonás 4:11. Dice que los animales fueron preservados, aunque el pueblo impío se volvió después al Señor. Y Jonás dice que los animales no fueron destruidos. Porque Dios es un ser muy detallista. Y es por eso que se mencionan diferentes categorías de personas. Menciona a los sacerdotes, a los levitas, a los guardianes, a los cantantes. Y en los animales dice caballos, camellos, burros, mulas. Sí, es que le interesa cada animal y cada persona. Y menciona vasijas, y menciona dinero. Se cuenta la contribución monetaria. Se revela el material de las embarcaciones. Se enumeran los animales y se especifica a la gente. Y esta atención al detalle es ejemplar. Todo está bajo el escrutinio de Dios. Todo lo que Dios creó le rinden obediencia y servicio a Él. Y cada día Dios suple lo que se va a comer la hormiga como lo que se va a comer el elefante. Y es que Dios lo sabe todo. Dios creó los animales primero que al hombre. ¿Por qué? ¿Porque los animales son superiores? No. Porque Dios adornó el planeta con animales y plantas para que el hombre fuera feliz. No hizo Dios en el quinto día reptiles y aves primero que el hombre. Y en el sexto día Dios hizo a los animales, las bestias cuadrúpedas, los que se arrastran sobre la tierra en el sexto día. Es decir, ya en el quinto día y en el sexto día ya Dios estaba adornando el planeta con seres vivos para que el hombre fuera feliz cuando sus ojos fueran abiertos inmediatamente después de ser creado por Jesús. Es decir, Él conoce a las personas por sus nombres. Sabe dónde viven, cuándo viven, qué hacen, cómo actúan. Y podemos estar seguros de que Dios conoce a cada persona a fondo. ¿Recuerdan ustedes cuando Saulo de Tarso cayó del caballo? ¿No tenía Dios un profeta llamado Ananías que dijo, mira, allí hay uno que cayó, lo dio por su nombre, ve y úngelo? Pero señores, que ese hombre es un criminal, ve qué instrumento ha sido escogido por mí. Y Ananías fue porque conocía el nombre de Saulo de Tarso. Y Ananías lo sabía, pero Dios le dijo, ve, no tenga miedo. Es decir, Dios nos conoce a fondo. Y en el libro de Apocalipsis, Juan, que escribe ese libro, declara que Dios conoce a las siete iglesias y a todos los individuos de cada congregación. Si usted lo lee en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y no solamente Dios lo sabe todo, no solamente Dios es muy detallista, no solamente Dios es así, sino que también Dios es el Señor de la historia. Él tiene el control. Está llevando la historia a su clímax. Aunque Dios no tiene el total control de la historia, porque hay tiranos y hay criminales todavía haciendo de las suyas. Aún así, Él está encargado de la historia, porque Daniel capítulo 2 dice la sucesión de imperios que vendría después de Babilonia. Y así se cumplió exactamente, porque aunque Él no tiene el total control de la historia, por lo que le acabo de explicar, de los criminales, Dios está llevando la historia a la cumbre, a la segunda venida de Cristo Jesús en gloria. Y el cumplimiento de la profecía de Dios es nuestra garantía de que Él vendrá otra vez, pero vendrá para establecer otro reino. Cuando Él vino por primera vez, vino para establecer el reino de gracia. Ahora, cuando venga por segunda vez, vendrá para establecer su reino de gloria. según Daniel 7:22, Daniel 9:24-27, Daniel 7:26-27. Es decir, Dios viene por segunda vez para eliminar para siempre el pecado y los pecadores, a la raíz que es Satanás y las ramas que son sus seguidores. Así que estas listas que hemos leído en esta semana nos aseguran la continuidad de la comunidad de la fe. Y yo sé que hay problemas y obstáculos que pueden complicar tremendamente la vida de los hombres fieles a Dios, como pasó con Esdras y como pasó con Nehemías. Pero no pueden destruir a la familia de Dios, porque Dios y su pueblo finalmente van a triunfar, como dice Daniel 2. Daniel 2 dice: en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y ese reino será dado a los santos del Altísimo. Así dice Daniel, y eso es bueno que lo leamos y lo subrayemos. Daniel 2:45 leemos lo que Dios anima a cada creyente. Dice textualmente 2:44. Y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Nabucodonosor, no, los reyes que gobernarían los pies, la segregación de las naciones al final de la historia, como está pasando ahora. En los días de estos presidentes actuales, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermanos, eso es lo que Dios tiene con nosotros. Es decir, estas listas nos dicen que Dios va a triunfar con su pueblo, y su pueblo se gozará en un reino mejor que este, llamado la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que Dios hará descender del cielo después de que Cristo venga en después del milenio. Descenderá la santa ciudad. Así que las listas de decretos reales a favor del pueblo de Dios revelan cómo Dios trabaja con los reyes, con los gobiernos, para llevar el curso de la historia en la dirección correcta. Porque Dios interviene a favor de su pueblo para que sus propósitos se puedan cumplir. Y él nunca falla. Incluso el poderoso faraón tuvo que rendirse. En Éxodo capítulo 12 lo dice, que faraón se rindió y tuvo que dejar a salir al pueblo de Dios con toda su riqueza. La profecía específica de 70 semanas de Daniel 9:24-27 y la profecía 2300 días de Daniel 8:14 se cumplieron exactamente como lo predijo Daniel, como lo predijo Dios a través de Daniel. Y como habló Dios a través de Gabriel, Gabriel a través de Daniel, Daniel por sus escritos. Y amigos, Dios siempre preservó a un remanente fiel para garantizar la continuación de su pueblo y cumplir su palabra con respecto a la simiente prometida de Génesis 3:15 que hablamos esta semana. Porque el enemigo de nuestra salvación se esforzó por destruir al pueblo de Dios, seduciéndolo para que se convierta a la apostasía. Pero Dios tenía un remanente fiel para que el Mesías pudiera nacer de una familia consagrada, como lo fue María y como lo fue José. Pablo dice exactamente en Gálatas 4:4-5 lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Así escribió Pablo en Gálatas. Así que resulta interesante que Esdras usara el material original de los archivos persas para describir la historia del pueblo de Dios después del cautiverio babilónico. Y podríamos catalogarlo como historia sagrada, a pesar de que usó edictos seculares. No se nos dice que Esdras y Nehemías recibieron visiones ni sueños, a diferencia de Daniel o a diferencia de Ezequiel. Sin embargo, fueron sin lugar a dudas dirigidos por Dios. Fueron guiados por su palabra y por su Santo Espíritu. Y aunque no hicieron milagros, fueron los catalizadores para una renovación de la comunión con Dios y para vivir de acuerdo a su voluntad. Y su experiencia, mi amigo, fue semejante a las de José en Egipto y a Juan Bautista en Judea. Se enfocaron en llevar a cabo fielmente el ministerio para Dios, dejando a Dios los resultados de su trabajo. Es así, mi hermano, como funciona la inspiración. ¿Cómo funciona? Dios guió a Esdras a elegir material histórico secular para probar que él es el que dirige los acontecimientos y la historia, a pesar de las luchas y los desvíos de la raza humana. Y así, Esdras conservó en la memoria del pueblo los actos portentosos de Dios. Y Lucas escribió de la misma manera su evangelio, a pesar de que no fue testigo ocular de los acontecimientos. Pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas sabía qué narrativas usar como recursos, qué seleccionar y qué excluir, según Lucas capítulo 1. Así que Dios llevó a los escritores bíblicos a codificar la mano de Dios en la historia para evitar que la humanidad perdiera completamente de vista su plan de redención. Y las escrituras sostuvieron y reforzaron la memoria del pueblo de Dios, manteniéndola fresca ante ellos para que pudieran discernir los prodigios de Dios en el pasado. Lamentablemente, el pueblo de Dios tiene un viejo problema que se llama pérdida de memoria o amnesia, que lo hace olvidarse de lo que Dios ha hecho en el pasado. Por eso es que dice el cuarto mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. Los levitas lamentaron el desconocimiento de las intervenciones y la dirección divina, lo que los llevó a su caída. Porque ellos dijeron en Nehemías 9:17 lo siguiente: no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Hasta aquí la cita. Amigos, olvidar la dirección de Dios en el pasado es una vía segura al pecado. El pueblo de Dios se olvidó de lo bondadoso que él fue con ellos, y su memoria fallida no registró sus actos portentosos y se rebelaron contra Dios. Por eso Nehemías advirtió a los nobles, a los funcionarios y al resto de la gente. En Nehemías 4:14 dice: no les tenga miedo, recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen. Versión Dios habla hoy. En este sentido, es reconfortante comparar a Esdras y a Nehemías con el libro de Deuteronomio que leímos en esta semana, Deuteronomio capítulo 30, entre otros, y ver que el pueblo en el tiempo de Esdras y Nehemías recordó la dirección de Dios. Y una de las palabras claves de Deuteronomio es el verbo olvidar. Aparece 13 veces en Deuteronomio. Y en una ocasión se usa en el sentido de olvidar o pasar por alto una gavilla. Así que el pecado del pueblo de Dios consistió en olvidar al Señor, en olvidar su pacto, en olvidar sus mandamientos y la forma en que Él los había guiado en el pasado. Nunca olvidemos lo que Dios hizo ayer por nosotros. Eso nos asegura recordarlo de ser fieles hoy. Ese verbo, olvidar, hay que tenerlo bien claro en nuestro desarrollo de nuestras vidas. Bien claro. Porque, mis hermanos, así como olvidar aparece 13 veces en Deuteronomio, el verbo recordar aparece, o sea, recordar los caminos de Dios, recordar la bondad de Dios, recordar el liderazgo de Dios, es lo opuesto a olvidar. Y esa palabra hebrea, zakor, que significa recordar, aparece 15 veces en Deuteronomio. Por eso fue que Moisés recordó cómo Dios había dirigido a su pueblo en el pasado, en los primeros 4 capítulos de Deuteronomio. Y los amonestó a permanecer fieles al Señor, a saber, a mantener el pacto en la tierra nueva. Les recordó la fidelidad de Dios, el amor de Dios y cómo deben responderle de forma fiel. En Deuteronomio, que es la repetición de la ley, o el resumen, el corpus de la ley de Dios se detalla cuidadosamente en los capítulos 5 al 26, y le sigue una inaplazable llamado a la fidelidad en forma de bendiciones y maldiciones en los capítulos 27 hasta el 30. Así que para evitar el olvido, Israel necesitaba escuchar rutinariamente la palabra de Dios. Como dice Deuteronomio 6:4, la atarás, la tendrás como frontales en los postes y le enseñarás a tus hijos por la mañana a levantarte y al acostarte, a guardarla. Y esa insistencia en no olvidar nos revela la preocupación de Dios en sostener una relación significativa con su pueblo, porque Dios anhela un compañerismo cercano con nosotros. Por eso los libros de Esdras y de Nehemías aluden a esta cercanía cuando los dos líderes hablan sobre su Señor. Nehemías 8 dice, con relación a Dios, Él es el Señor tu Dios. Y en Esdras 7:6 nos dice, el Señor mi Dios. Y en Esdras 9:8 dice, el Señor nuestro Dios. Y en Nehemías 9:3-4 dice, y el Señor Dios de nuestros antepasados. En Esdras 7:27, y este Dios es el Señor, el gran Dios que menciona Nehemías 8:6. El Señor Dios, Nehemías 9:7. El Señor, el Dios de Israel, en Esdras 1:3. Y el Señor, el Dios del cielo, en Esdras 1:2, como Nehemías 1:5. Sí, mi hermano y mi hermana, a Dios le importan sus hijos. Él se preocupa por los detalles de sus vidas. Él anhela estar cerca de ellos. El gozo de la dirección de Dios fue la fortaleza de Israel. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza hoy, escribió Nehemías 8:10. Al llegar al final de este estudio, es pertinente, importante, que recordemos esto. Dios, dice la Biblia, dice la Mi Vida Hoy, página 301, que Dios siempre ha velado por su pueblo. Cristo enseñó a sus discípulos que la medida de atención divina concedida a cualquier objeto o ser depende de la jerarquía que le corresponde dentro de la creación de Dios. Le señaló los pájaros y les dijo que ni siquiera un gorrión cae en tierra sin que el Padre Celestial los advierta. Y si Dios se preocupa por un gorrioncillo, con toda seguridad, las almas por las cuales Cristo murió son de inmenso valor para él. El valor del hombre, la estima en que Dios lo tiene, se revela en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. La misericordia y el amor de Dios hacia la raza caída no han dejado de multiplicarse ni han cambiado de dirección. He leído Mi Vida Hoy, página 301, Elena G. de White. Hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en que Dios tiene el control de la historia y nuestras vidas descansan seguras en las manos de Él. Y si morimos antes de venir por segunda vez, Él tiene nuestra tumba marcada para que en la segunda venida de Cristo esas marcas sean reconocidas por los ángeles que nos van a levantar del polvo de la tierra con la voz de Dios cuando diga: levantaos, levantaos todos los siervos de la tierra, como dice el conflicto. Dice: despertaos, despertaos, dice el conflicto de los siglos. Y Cristo lo va a llamar y los ángeles van a acudir a nuestras tumbas a llevarnos a Jesús vivos para estar con Él para siempre. Dice, termino con esta cita, alza tus ojos, en la página 199. El Señor dio al hombre el intelecto de modo que pudiera comprender aún cosas mayores. Conduce a la gente humana a una esfera más elevada de la verdad, ennobleciendo la mente más y aún más y revelándole la inteligencia divina. Y en el libro de la providencia de Dios, en el torno de la vida, se le otorga a cada uno una página en el tomo de la vida. Esa página contiene cada detalle de su historia. Aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Los hijos de Dios nunca están ausentes del pensamiento de Dios. He leído Alza tus ojos, página 199, Elena G. de White. Que Dios te ayude a no creerte abandonado por Dios. Si tú dudas del amor de Dios, vete al Calvario. Y dice en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 531, que un alma es de tanto valor a la vista de Dios que todos los mundos creados se reducen a la insignificancia. ¿Qué significa eso? Que tú vales más que el universo entero, porque tú eres uno con Dios. Tú vales más que la luna, más que el sol, más que el sistema solar nuestro y los demás sistemas solares, más que la Vía Láctea, porque la sangre de Cristo te compró y tú ahora eres importante ante la presencia de Él solamente por su sangre, que es su gracia. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero, quien agradece a los hermanos que me llamaron para desearme un feliz cumpleaños. Que Dios les bendiga también a ellos.
Yeah. Oh.